Hacele caso a Darwin. Pedí tu tag de telepeaje en Itaú y pensá en todo lo que te vas a ahorrar. Te llega a tu casa sin costo con 1000 millas Itaú Volar de regalo. Ingresá en itaú.com.uy. En el peaje tenés Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día para usted, ¿cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo está el Inistil? ¡Es diciembre, papá! ¡Un relaje! Oh. ¡Es impresionante!
¡Qué señor. Relaje!
Todo es un relaje. Todos tratan de ir un poquito más allá y no pagar peaje, señor. Pero al final... No bajó, por suerte, el peaje.
Subió y bajó.
Subió y bajó, ¿y por qué?
Zigzagueó el peaje.
Porque esto de siempre, papá, y es un entrevero espantoso, y al río revuelto, no sé, el peaje más caro, señor. Sí. Cuando se revuelve el río, estaban carísimos, la verdad, no se podía ni irse de vacaciones uno.
Era privativo.
Quiso aprovechar entonces el pandemonium, sí, en su pico de la ola de paranoia, del pandemonium, digamos, ¿no? Sí. Y meter el aumento de los peajes sin consultarle ni avisarle al OPP, eso más o menos es lo que pasó.
Sí, al MEF, no al Ministerio de Economía y Finanzas.
Sí, que, bueno, no se dieron cuenta en realidad, ¿no?
Quiso aumentar los peajes por Facebook.
Algo así, porque no hemos accedido todavía a documento oficial sobre el aumento de peajes. Nos está complicando eso, ¿eh?
La tiró en las redes Morales a ver si caminaba y no se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, lo hacía documento oficial, ¿eh?
Algo así. Un decreto ahí que quedó para firmar, pero que de economía dijeron no.
¿Eh?
Ever, no, creo
sí,
que no.
Ya estaba del otro lado él cuando aumentó los peajes.
Cruzó el peaje y lo aumentó.
Cruzó el segundo peaje y le mandó al secretario, tuitea nomás.
Aumentalo ahora.
El community manager, tuitea el aumento nomás que ya estoy del otro lado. Eso hizo Ever.
Bueno, no lo sé.
No sabemos.
No.
No sabemos cómo, no sabemos.
No, es difícil saber.
Bueno, está, y lo que... Peor le pasó, vio, a Alberto, señor.
A peor.
Siempre se puede. Ahora que estamos con la barata esa de peor le fue a Brasil, peor, sí, le fue a la Argentina, le, claro, quiero decir como consuelo a Ever.
Que peor le fue a Alberto.
Peor le pasó a Alberto con, sí, el canciller, con Felipe Solá.
¿Qué le pasó?
¿Vieron lo que le pasó? Espectacular. Y bueno, un coletazo más de todo diciembre, papá, señor, de esto de diciembre, papayización de la sociedad mundial, señor. Uh-huh. En el que le van a poner tapabocas a Papá Noel. Ya veo, le van a poner tapabocas a Papá Noel, estos desgraciados.
Sí.
Le van a poner... Nunca nos importó la persona que había dentro de Papá Noel, jamás. No sé por qué ahora no. Nos hacemos los que nos importa, señor. Siempre le sentamos todos los guachos arriba. Ah,
sí, está abrigado a morir.
Exacto, la persona que está ahí adentro del traje de Papá Noel un poco se quiere morir. Sí, así sí, que sí. Ponerle 30, 40 guachos por hora en las rodillas es casi una eutanasia. ¿Está? Una muerte asistida, como le gusta a Pasqué. ¿Está? Es una asistencia.
Sí.
Porque sí, si estás ahí adentro, un poco de ayuda, por favor, que me lleven. Listo. Y entonces... me parece que no tiene ningún sentido, además porque pasa lo que pasa con todos los barbudos. Hay demasiado barbudo en esta era como para que se le aplique el tapabocas, señor. A la vez habría que afeitarse.
Ajá.
Si no tiene sentido, si queda toda la barba por abajo del tapabocas.
Sí.
Que es un juntadero de... junta amigas, imaginero que llegue con la gotícula.
Una autopista de gotículas.
Exactamente, sí, más que
otra,
como una selva de gotículas, sí, claro, señor. Porque está todo frondoso ahí, ¿entiendes?
Sí, sí.
Nadie, la naturaleza, hay alimañas allá adentro.
Sí, sí, el niño se le recuesta sobre la barba.
Sí, lógico, ah, exactamente. Y entonces, ¿para qué tiene el tapabocas, señor? No tiene sentido el tapabocas. Bueno, eso es en general. Pero además, en este caso específico, queda como demasiado explícito.
Uh-huh.
A no ser que lo pongamos adentro de una burbuja, que lo emburbujemos a, ajá, Papá Noel. Pero bueno, eso es una discusión que vamos a tener que tener más adelante.
Sí. Bueno, pero estamos en las puertas de que comience la época en la que están los Papá Noeles recibiendo a los niños.
A los
yo
niños,
supongo que es una pérdida de este año,
¿eh?
Se va a evitar.
Se va a evitar ponerle en la rodilla al niño, sí, a Papá Noel para foto.
A distancia, metro y medio con Papá Noel.
Por eso, ¡no te le acerques a Papá Noel! ¡Me acerca Papá Noel, asesino! ¡Asesino, entonces querés matar a Papá Noel!
Es de riesgo, Papá Noel, ¿no?
Es de riesgo, claro, población de riesgo, señor.
Uh-huh. Bueno, entonces, no, a veces es obeso y es avanzado.
Es obeso.
No, pero no es así. No es, a veces
viejo, ¿cómo
jóvenes?
Lo va a ser así? Es obeso, es viejo y tiene problema de respiración, no, señor. Veces, esa risa, ¿cómo no? Esa risa border epoch, señor. Es eso, border, o sea, está al borde del epoch. Está con...
Escuche una cosa.
No, pero... hay aire en esos pulmones, señor.
Pero muchas veces
no
puede...
necesita que yo se lo diga. Huidobro se reía con más potencia y más entusiasmo y vigor que lo que se ríe Papá Noel.
Bueno, pero puede ser también un joven de 30 años con un almohadón ahí, barba postiza.
No, ¿qué dice?
¿Cómo va a decir eso, estúpido?
Bueno, ¿qué me estás loco?
Papá Noel es Papá Noel, señor. ¿Cómo puede ser un joven de 30 años con barba postiza? ¿Pero qué está diciendo? ¿Un travesti de Papá Noel, dice usted? No es género fluido, Papá Noel. Me dijo, no me digan ahora que Papá Noel también es género fluido.
No, no, ¿qué género fluido?
No sé qué es, señor. Es algo que es ahora como que... como que eso fluye, déjelo fluir. No sé qué es, pero yo lo dejo fluir cuando me lo dicen. Adopto yo una actitud fluida.
Claro, está perfecto.
Sí, no quiero trancar ahí.
Dice que Fontana Rosa tiene un cuento sobre lo que sufre Papá Noel en diciembre con 40 grados. Se llama Y te digo más. Puede ser, no lo tengo.
Claro, te digo más. Es el nombre del libro.
Habría que agregarle el tapaboca.
Bueno, no, por eso, le vamos a agregar cuenta. Tapaboca. ¿Por qué no le ponemos un silicio también? ¿Eh? ¿Por qué no le damos choques de picana eléctrica a Papá Noel? Vamos a hacer una cosa. Le damos picanitas a los guachos, a pistolas Taser, o lo que sea, y que vayan y...
O sea, un pedido, un picanazo.
Exacto, o las raquetas para matar mosquitos.
Oh, qué lindo.
¿Eh? Entonces, sí, bueno, vamos a divertirnos, Papá Noel. Si lo vamos a torturar, vamos a torturarlo bien. Me parece a mí, eso era lo que decía Olmedo.
Bueno,
si lo vamos a torturar, vamos a torturarlo bien.
Mi hija dice que, mis hijas, perdón, están convencidas de que Papá Noel se va a hisopar para poder pasar por todas las casas.
Bueno, claro.
Cada cinco casas se hisopa.
En España la muñeca más vendida es una que le da positivo, señor. El cobicho. ¿Cómo? Sí, vivo leyendo esa estupidez.
¿Cómo que es eso?
Y hay una muñeca.
Es
que
muy buena esa estupidez igual, esa es buena.
Le da positivo el cobicho, señor. Se le caen los mocos y le hace hisopado y le da positivo el cobicho. Y se vende como pan caliente, imagínese.
Claro.
Se vende como,
me gustan los niños.
Se vende como hisopado nuevo, se vende, señor. Como examen de test de PCR.
Los niños lo han pedido muchísimo en tortas infantiles, me consta.
Ah, al sí, cobicho. Han pedido al cobicho.
Me consta.
Al masaco del cobicho, al muñeco. O sea, es la mascota. Es la mascota de la pandemia.
Está bien, la venganza de los niños es espectacular.
Y se lo comen. Entonces, porque lo hacen de la parte esa comestible arriba.
No, y se lo comen con la gotícula de todos los que soplaron la torta.
Es divino, sí, es una
redundancia.
Es epidemiológicamente incorrectísimo el cumpleaños infantil. Sí. Lo más epidemiológicamente incorrecto, por eso están clausurados.
Totalmente.
Por eso no se discute en ningún momento del pandemonio, ni en Pico, ni en Valle, ni en Dori del Valle, ni en Independiente de la Valle, nada, señor. Así que, bueno, lo que le pasó a Alberto...
Sí. ¿Qué le pasó a Alberto?
Fue increíble.
¿Qué le pasó?
Resulta que se comunicó con Biden, ¿vio? Tuvieron un Zoom con Biden.
Uh-huh. No sabía.
Mire.
Sí. Hablaron con el muñeco. Alberto le recomendó cómo pasear con el perro, cómo salir en Instagram con el perro sin que el perro te quiebre, sin que te fracture. O sea, y el muñeco le dijo, bueno, yo tengo 40 años en el poder, Alberto. No es lo mismo, no sé qué. Y bueno, y Alberto... Todo diálogo con Biden, coso, pa' acá, pa' allá, pim, pum, pam. ¿Qué pasó? El diálogo, el Zoom que hicieron... lo hicieron en la Casa Rosada, ¿está? ¿Y a dónde lo mandaron? A Felipe Solá, el canciller, a Olivos. Felipe Solá llegó a Olivos para que es el otro lugar, digamos, la película como si fuera mandado a Suárez y Reyes, ¿no? Uh-huh. Y fue a Olivos y él, hola, ¿qué tal? Vengo acá de Zoom con Biden, soy el canciller. Y dijo, acá no van a hacer ningún Zoom, acá no hay nadie. Y no estaba ninguno, señor. ¿Qué? Entonces se fue para le dijeron que estaba en la Casa Rosada, llegó para la Casa Rosada, pero llegó cuando ya había terminado el show. ¿Qué pasa? Lo llaman de una radio a Felipe Solá, como canciller, ¿cómo estuvo la charla de...? Bueno, estuvieron hablando Alberto y el muñeco, estuvieron hablando, no sé qué, y empezó a contar todo lo que estaba hablando. Y tiró una que no, y bueno, y habló de cambiar al representante del FMI de Estados Unidos, que es el de Trump, y que nosotros queremos otro, no sé cuánto. Y entonces en Estados Unidos le dijeron, ¿y esto qué? Porque aparte no lo pueden cambiar. Va a seguir durante todo el 2021 probablemente. Entonces lo llamaron al orden del FMI de todos lados, están en plena negociaciones, ¿no? El FMI. Lo llamaron al orden al ministro de Economía. Y el ministro de Economía llega y lo valora todo, cuestión que termina desmintiendo y dice, no, se la dijo cualquier cosa, si no estuvo en la reunión. Entonces terminan contando oficialmente que el canciller no estuvo en la reunión de Zoom porque lo mandaron para otro lado y que inventó todo.
Ah.
Es espectacular, ¿no? Para
un ¿qué desautorización?
No, para un canciller fuerte. Es tremendo.
Por eso le digo que Ever en la casa, che, ojo, no, pará, que
peor, peor fue Felipe.
De la Argentina. Yo antes mis amigos diría eso, no, leyeron esto, yo está bien, subí 30 pesos el viaje y me lo bajaron a las 12 horas, pero esto es mucho peor. Yo con esto renuncio, si tenés dignidad te tenés que ir, No te pueden desmentir allí, yo soy el canciller. Impresionante, ¿no?
Tremendo.
Son cosas que pasan todo el tiempo en esto de diciembre, papá. La gente se cita en lugares que no son. Y también la gente agarra de Gil, más de Gil a los que agarraron de Gil durante todo el año, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Se hacen esas bromitas pesadas. Sí. Es un clásico de esto de diciembre, papá. Es el amigo invisible y esto. Si estás algún tarado a un lugar en donde no hay la reunión y hacer toda la reunión en otro lado.
Sí,
es un clásico, clásico de la oficina, un clásico del deporte, un clásico de todo lo que ustedes
no, incluso quieran, esto de llamadas.
De sociabilidad, digamos, ¿no?
No de Zoom, pero de llamadas, incluso hubo algunas jodas que le hicieron a algunos mandatarios, te llama otro mandatario y todo eso sí, pero Solá estaba.
Eso es de esto de diciembre, papá.
Claro, pero Solá estaba inventando, no es algo que le pasó, que claro. Lo embromaron. No es que lo embromaron a Solá. Solá creó una historia él solo.
Sí.
¿O supuso que el Alberto Fernández?
Supuso por lo que escuchó en los comentarios después de la charla, ¿entiendes? Claro. Después de que.
Está bien, está bien.
Por lo que escuchó ahí.
Reconstruyó ahí.
Reconstruyó, exactamente. Se ve que hablaron esto. Y la tiró y hicieron un problemita diplomático que se saldó muy fácilmente. Que diciendo, no, Solá es un estúpido, quédense tranquilo. Ah, está perfecto. Ya está solucionado el problemita diplomático.
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece?
No sabía, muy bien.
Espectacular, ¿eh?
Muy
y
bien.
Bueno, eso es parte de esto de diciembre, papalización de la sociedad, donde todo es un desorden, ¿verdad?
Todo
es un desorden, todo se dice y se hace de cualquier manera. Y por eso había que cancelar diciembre, amigo.
¿Qué?
Por
lo pidió.
Y ayer podríamos decir que Nacional pasó a los octavos de final porque esto es diciembre, papá. Casi que porque esto es diciembre, papá. Solo en este diciembre, papá, se puede pasar así a los octavos de final.
Gritando un Orsa y de bar como nadie.
No, pero además un Orsa, sí, con tres dedos, el dedo mayor y el anular, en Orsa y señor, en una jugada.
Orsa y nomás.
En una jugada antes de las dos jugadas que terminan en gol, señor.
Sí.
Yo vi los últimos 35 minutos de Nacional. ¿Fue todo el partido así?
Sí.
Bueno, creo que tuvo más justicia deportiva su clasificación a cuartos de la Libertadores del 2010.
Por la eliminación por la H1N1.
Sí. Me parece que deportivamente fue más merecida la clasificación.
Puede ser.
Si fue todo el partido así.
Toda la llave así, ¿no?
El vino fucsia que le dieron a Nacional ayer. Se tomó el primer vino fucsia de la historia de la humanidad. Eso es lo lindo del deporte, ¿no? No se merece un carajo, a ellos es lo que nos gusta. Algo que debemos recordar para cuando nos toque estar del otro lado. Pero creo que, la verdad, tuvo mucho más argumentos deportivos en los octavos de final de la Libertadores de 2010 que en esta para pasar, Nacional.
Era pandemia también en ese momento.
Bueno, eso le quería decir, señor. La Nacional pasa los octavos de final de la Libertadores con la frecuencia que la ONS declara una pandemia.
Claro, es un equipo coopero pandémico.
Exactamente.
No, como no había pasado en el medio ahí.
Pero no llegó a semifinal.
¿A cuándo? ¿Cuándo pasó?
Ah, claro, pasó en pandemia a cuartos también, con Munu.
A cuartos, le digo, señor.
Sí, a cuartos pasó con Munu.
A cuartos llegó Munu. Octavo de final, digo. A los octavos siempre llega.
No,
serie,
como...
o sea, el que no pasa la serie es Peñarol.
No, ese nunca, pero...
El que no pasa la serie es Peñarol. Nacional pasa la serie y pierde los octavos. Pero pasa a cuartos, llega a cuartos...
En años pandémicos.
En pandemia.
Sí.
En los años de pandemia, Nacional se hace fuerte la Libertadores. Ojo con Nacional, los años de pandemia.
Ojo.
No está mal. Bill Gates dice que va a haber como una cada cinco años. Dice que va a haber
esperanza para el pueblo tricolor.
Le veo un gran futuro a mediano plazo a Nacional de Libertadores. La frecuencia podría estar emparentada con el avistamiento de cometas o con la muerte de un papa. Podría ser mucho peor, señor.
Sí, es más, claro, más espaciado.
Sí, serás tan eterno como el tradicional rival y florecerás en cada pandemia. Sí, ese sí. Es el...
Fue un honor a usted, Árbulo de Nacional. No fue digno, pero fue legal, dice Nacional.
Exacto.
Completamente.
Es exactamente. Es un homenaje a una de uno de los apotemas más... La verdad, menos festejado, pero más importante de la década, señor. No fue digno, pero fue legal. Sí, completamente legal, completamente indigno.
Absolutamente, profundamente legal.
Profundamente legal, señor. Sí, sí. Casi que se basó solo en eso, sí. En la legalidad.
Un homenaje a Navascués.
Y hay que decir lo que dice el periodista deportivo constantemente, y uno ahora entiende por qué. Guardiola leyó muy bien el partido. ¿Cómo se lee los partidos, Guardiola? Es una cosa de loco, guardiano. Más le digo, ¿cómo lee las series, Guardiola? Uh-huh. Es tan bueno leyendo las series que es capaz de leer Great Anatomy, que son 27 temporadas de 50 capítulos cada una más o menos, 15 días. Sí. Es una locura.
Sí, sí.
Es egresado del método Ilven de lectura rápida del partido, Guardiola. Sí, ¿sabían ustedes?
No.
Con Víctor Hugo.
Mire, misma generación.
¿Vieron lo que dijo Guardiola?
¿Qué dijo?
Logramos clasificar con un modelo de juego que contrarresta la posesión rival. ¿Cómo la contrarresta? Dándole más y más y más y más posesión hasta asfixiarlo.
83%
lo empacha
acá.
En posesión.
lo asfixian de tanta posesión del rival.
Le mete la pelota en la garganta.
No es un genio. ¿Qué entenderá Guardiola por contrarrestar? Porque eso no es contrarrestar.
No, eso es ceder.
Darwin pasó. Favorecer la posición del rival. ¿Cómo contrarrestaba la posición del rival? Se la doy todo el tiempo. Esa es mi forma de contrarrestarla. Pero eso no es contrarrestar la posición. Eso es entregársela absolutamente.
Eso es administrar la posesión del contrario.
Exactamente. Y qué bien que la administró.
Perfectamente.
83% de eficacia está por encima de la vacuna de Oxford. Si la vacuna de Oxford contrarresta así el coronavirus, estamos del otro lado.
Me mandan el cuadro final. Posesión 77-23. ¿Qué? Pases 509-149.
Sí, señor.
No.
Precisión
no,
de los pases
149. Si en estos 149 estamos contando los 94 que vi yo de Rochet para ver si la podía bajar el Bergecio.
Claro, cuenta como
con
pase,
40
pase
años le hicieron saltar, cada 3 minutos y medio. Tenía que saltar contra 12 ecuatorianos con 40 años, Bergecio. Es una cosa espectacular. No, fue increíble.
El 0-0 en los 200 minutos de fútbol de esta llave fue increíble.
Si se mide la posesión del balón, fuimos superados ampliamente. Pero tal vez eso fue por estrategia nuestra. Ah, misterioso. Es el Alfred Hitchcock de los entrenadores. ¿Qué dicen ahora, ignorantes, cortos, miope del fútbol? ¿Se pensaron que le habían pintado la cara nacional a unos ecuatorianos vestidos de fucsia? ¡No, señor! Si no fuera que esa era la táctica y que Guardiola, ¿verdad? Que la verdad que nuestro periodista deportivo nos han hecho ver que es un genio de la táctica. Estuvo atrás de esta genialidad estratégica nunca te vista. Cualquiera que vio el partido pensaría que a Nacional le dieron un vino fucsia ayer. Y se salvó de culo porque el VAR vio un brazo adelantado en un ecuatoriano en la jugada previa a la jugada del gol. Pero sabiendo que está Guardiola atrás de esto y que nos dice, que nos explica, que nos enseña cómo se manejan los hilos tácticos, los hilos invisibles tácticos, y cómo se leen los partidos. Los partidos se leen, a diferencia de los programas de gobierno, que no se leen. La verdad que si no estuviera Guardiola, yo diría que lo de ayer tuvo... Sí. Es casi causal de despido. Sí. Por menos de esto, echaron al director técnico de Olivol y Olivol subió.
Después le fue bien.
Pero nunca, yo nunca más me voy a olvidar.
Bueno, Cárdenas, en 2009, pandemia, pasó a semifinales, Nacional, sí, clasificó en octavos en cancha, pero que pasó de semifinales, 2016, llegó a cuartos con Munúa, sin pandemia. Ese es el único antecedente reciente sin pandemia.
¿No fue un año de pandemia con poca prensa, el 2016?
Fue un año de pandemia con poca prensa. Habría que buscar en Emiliano los datos. Pero H1N1 también.
Sí, acá en Uruguay.
Acá en Uruguay con mucha gente internada.
La
pandemia silenciosa.
Si no me equivoco, el último pico de muerte de enfermedades infecto respiratorias.
Y bueno, entonces, ¿cuál era la táctica? ¿Qué se lee? ¿Qué leyó Giordano? Esta serie va a ir a los penales, leyó. Eso lo leyó antes de que empezara la serie, en octubre más o menos. Le salió en la borra del café y después lo corroboró en noviembre en el hisopado de nieve. Penales, decía. Y desde ahí planifica puntillosamente todo para que su equipo sea el que llegue mejor a los penales. ¿Cómo se llega mejor a los penales? Queriendo llegar a los penales. El equipo que llega a los penales queriendo estar ahí, ya claro, tiene una pequeña ventaja anímica. Claro,
tiene viento a favor anímico.
Exacto. Nosotros queríamos llegar a esto. Esto es lo que estuvimos esperando durante los 198 minutos que jugamos. Uh-huh. Pero no se termina ahí la lectura de Jordi Ola. Nacional no patea al arco en todo el segundo tiempo. Uh-huh. Cero tiro al arco.
Sí.
Literal, como dicen los jóvenes.
Lit.
Ahora, lit. Y es probable que no lo haya hecho en todo el partido.
Pateó. Bueno. En el primer minuto pateó al arco.
Perfecto, se gastó todos los tiros al arco en el primer minuto. Perfecto, excelente. ¿Qué genera eso? Una falta de ritmo. Y suficientemente de confianza en el golero rival.
Uh-huh, claro.
Y claramente lo condiciona a la hora de los penales.
Lo adormecieron.
Se fue del estadio sin tocar la pelota el golero del Dorí del Valle.
Sí, sí, porque el penal que erró Nacional fue una pelota que se elevó.
Exacto,
por encima del trazado.
Exactamente. No tocó una pelota el golero del Dorí del Valle, señor.
¿Sí? Sí, con la mano casi nada.
Era lo mismo si ponían al que estaba de tapabocas sentado en el banco o al macaco de bigote que está en la puerta, sí, de los Quinco. Da igual, señor.
De hecho, hay un detalle ahí en el bowling de Nacional, el arquero, que el que se va con amarilla es el arquero suplente.
Exacto. Por eso, el que estaba sentado de tapabocas, sí, que le sacaron la amarilla, tuvo mucho más participación que el arquero.
Titular.
Y eso, ¿cómo lo deja? Vacío lo deja. Vacío de confianza e inseguro, dubitativo, señor. Y no solo eso. La táctica de Jordi Ola, empondera a Roche, todito enrochetado,
muy
llegó a los penales. El mejor jugador de la cancha, player of the match.
Sí, sí. Y del partido anterior también.
Ataja el primer penal. Si no fuiste el player de match, no te quedas parado en el medio, en el primero. Olvidate.
No, y no pones esa mano, un pelotazo bárbaro que sacó.
Y parado.
Sí,
se
sí.
quedó parado, te tira. Si no la tocaste, todo el partido, le pasó el ecuatoriano. Te tira para sacarte las cartas, para mostrarte laborioso en un partido que no hiciste nada. Y el ecuatoriano, ¿qué hizo? Se tuvo que tirar los 5 penales, presionado por esa ausencia de actuación que tuvo durante los 90 minutos. Se tuvo que tirar, les patearon todos al medio, gol. Está listo, está mandando. Y además permite que el Dorí del Valle se acercara. ¿Por qué pone a Rafa García si no es para eso? Ajá. Para romper el fútbol de Nacional en la mitad de la cancha, señor. ¿Eh? Esa es la táctica, es evidente la táctica. Yo les tengo que decir ahora, he visto ya transcurrido todo y escuchar las declaraciones de Jordi Ola, que son impresionantes, ¿eh? Yo nunca había visto un técnico decir esto. Uh-huh. Es revolucionario lo que hizo.
Sí, sí, llamativo, muy muy particular lo de Nacional en esta llave.
Y bueno, entonces permitió además que el Dorí del Valle se acercara tocando con la pelota dominada al área, ¿verdad? Y todo el tiempo la tuviera, evitando que se desesperara el Dorí del Valle y empezara con los pelotazos al área y pudiera terminar en un centro que generara el momento Roche. ¡Roche! Y termina en un penal. ¿Entiendes? Entonces eso viene muy bien también. Uh-huh. Y está afuera Independiente de La Valle.
Sí.
Ya está.
Muy bien, vamos a la parte del medio.
Sí, a la vuelta vamos a tener que seguir hablando de Nacional en algún punto, porque Balbi ayer rompió el terrajómetro.
Uy.
Y recién empieza diciembre.
¿Qué?
Y no sé qué vamos a hacer para ahora, porque se nos rompió el terrajómetro, lo rompió Balbi.
¿Qué jinete de diciembre, Balbi?
No, es impresionante. Es verdad, yo creo que viene. Justamente es el que corta los juegos inaugurales, no los juegos inaugurales, la fiesta inaugural de esto de diciembre, papá, entrando él ahí de traje azul y tapaboca y sobreactuando.
No se juega diciembre.
Con ridiculez, claro, exactamente. Si pudiéramos cancelar diciembre, debería entrar Balbi en la mitad y cruzar la mitad de la cancha. O sea, no sé qué vamos a hacer con el terrajómetro, la verdad, lo teníamos reforzado, pero estamos a 3 de diciembre y ya se nos rompió. No sé cómo vamos a hacer, porque Balbi lo hizo estallar, ¿eh? Estallar
parte del medio, ya
la gente juntando el mercurio de terrajada por ahí, lo tenemos a todos los empleados, pero me parece que no vamos a poder recomponerlo.
Ya venimos.
No toquen nada.
Hacele caso a Darwin. Pedí tu tag de telepeaje en Itaú y pensá en todo lo que te vas a ahorrar. Te llega a tu casa sin costo con 1000 millas Itaú Volar de regalo. Ingresa en itaú.com.uy. En el peaje tenés Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, seguimos adelante.
Bueno, para ustedes bien, así que guardarse vos.
Ah, pues.
¿Qué guardarse?
A ver, ¿guardarse qué hace en casa?
Para ustedes, bueno, no es en estos diciembre, papá. Guardarse en estos diciembre, papá, no es quedarse en casa.
¿Qué sería en
esto? Si me voy a guardar, quiere decir, voy a ir menos a todas las vicisitudes sociales que tengo.
Ajá, ¿sí? Voy a espaciar mis contactos.
Exactamente, eso es lo que quiere decir guardarse. Lo explicó Mieres.
Es un poco contraintuitivo, Darwin.
Sí, todo es contraintuitivo en eso de diciembre, papá. Yo creo que Mieres hubiera hecho mejor. Hay que decir que Mieres desmintió al presidente de una manera muy elegante.
Sí, sí, lo subrayamos esta mañana temprano, fue así. Es un gran esfuerzo, Mieres.
Exacto, sí, y fundamentalmente aburrida, como corresponde a la elegancia, ¿verdad? Y como Mieres puede alcanzar. Es el mejor camino hacia la elegancia de Mieres. Él agarra por la ruta del aburrimiento y es un gran camino hacia la elegancia,
sí, claro,
porque el aburrimiento es una forma de elegancia, señor. ¿Está?
Estamos de acuerdo.
Altos niveles de elegancia por el camino del aburrimiento. Muy bien. Entonces, eso a destacar.
Sí, también que era la persona a hacerlo, porque justamente el Ministerio de Trabajo donde se genera esto, porque no hay forma de certificar el contacto. Entonces, era el hombre indicado y lo hizo de la forma elegante que pudo, ¿no?
Ahí está. Y bueno, y entonces salió a desmentirlo con elegancia, un comentario que el presidente no supo guardarse, ¿verdad? Justamente, me parece que lo primero que hay que hacer, ¿qué quiere decir guardarse? Bueno, no hacer comentarios que no se deben. Eso es una de las acepciones que están en el diccionario de guardarse. Lo que pasa es que está como quinta esa acepción y nadie llega a esa... ese significado, porque tenemos un déficit atencional altísimo y ya conocemos la ansiedad de nuestro presidente, ¿verdad?
Nadie llega a la quinta excepción, esa es una gran verdad.
Nadie llega, señor, nadie, mucho menos en esta... Apenas si terminamos la primera, con suerte, en estas épocas, ¿verdad? Entonces, guardarse es no decir guardarse, se podría haber guardado esa expresión, pero no lo hizo. Y bueno, guardarse o no guardarse, ¿no? Esa es la cuestión, lo que le decía a la calavera... el enterrado y la guardó justamente, la dejó allí y entonces explicó que lo que dijo el presidente de la calle Pou cuando recomendó que se guarden no importa, eso es lo que dijo Mieres.
pasa que tiene
si una
cosa.
Persona está en contacto directo con positivo deben cuarentenarse y hacer hisopado, quienes estuvieron en contacto con ese primer contacto deben extremar sus cuidados aunque no tienen por qué dejar de trabajar. Si lo pueden hacer por teletrabajo, mejor, dice. Entonces, cuando le preguntaron, ¿y qué quiso decir el presidente con guardarse? Bueno, guardarse significa reducir la sociabilidad al mínimo. Ahí viene, ¿vio? Eso es guardarse en esto de diciembre, papá, debería haber dicho Mieres, que significa reducir la sociabilidad al mínimo. Extremar la higiene quiere decir guardarse. ¿Vieron eso?
Sí, contraintuitivo fuerte.
¿Vieron eso? Eso sí, eso ya ahí... es más difícil de seguirlo a Mieres, la verdad. Sí, yo estoy haciendo todo el esfuerzo, porque como lo vi a él hacer todo el esfuerzo, yo estoy tratando de hacer todo el esfuerzo para acompañarlo en esto. Pero yo jamás le dije a mi hijo hipotético, ¿por qué no te vas a guardar las bolitas un poquito, eh? Guárdate las bolitas, que en lugar de estar molestando acá, anda a guardarte las bolitas. Y no
entiende, le queda mirando.
No entiende, claro, me dice, se están guardadas, me dice. Y no, lo que yo le estoy diciendo es que extreme su higiene genital. ¿Me entiendes? Extremar higiene y cuidados, pero no implica dejar de ir a trabajar. Está. Solucionado este entrevero, ¿verdad?
Sí, matizado lo que dijo el presidente recomendación, sin aclarar suficientemente que era para quienes pueden hacerlo sin un contratiempo, estaría bien, porque si no llama a confusión. No.
Llama confusión y una deserción laboral.
Llama confusión es el mes en el que estamos, señor. Te lo dije, cancelemos diciembre, porque llama confusión diciembre. Es la única llamada que hace diciembre a confusión, señor. ¿Está? Entonces, bueno, yo lo daría por superado esto, señor.
Bien, me parece bien. O sea, hacemos el esfuerzo que hizo Mieres y lo damos por superado.
Bien clarito, le dijo el presidente. Los peajes 140... Esto es al revés. No es el ejecutivo desmintiendo a uno de sus ministros, sino que es uno de sus ministros desmintiendo al número uno del ejecutivo. ¿Vieron? Para los que dicen que no es un gobierno justo. Ahí bien. Equitativo, señor. Equilibrado. Por otro lado, Lo de los gimnasios, se le trabaron la puerta a la torre ejecutiva. Se le trabaron los gimnasios.
Sí.
¿Lo vieron?
Yo no lo vi. Las imágenes, me comenta un oyente que los aplausos que se sintieron...
Ah, eso mismo les iba a comentar. La tonicidad y el ritmo de los aplausos.
Eso me comenta un oyente.
Impresionante. De personal trainer, señor.
Claro.
De una tonicidad, de un ritmo parejo y fuerte.
Tiene mucho ritmo.
Y contundente, que te dan ganas de ponerte a hacer abdominal en tu casa. Uno pone, escucha esos aplausos y la verdad, dice, empieza a ser superiores, señor. O dorsolumbares. 15 dorsolumbares al ritmo de los aplausos de la manifestación de la torre ejecutiva y uno ya está para salir. Claro, ¿qué pasa? Están en Zafra.
En un momento, sí, también.
Eso lo agrego yo, porque no lo dijeron ellos. No tienen mucha facilidad de palabra, la verdad.
Es mejor que aplaudan rítmicamente.
Exactamente. Sí. Es mucho mejor que el...
Acá
de, ¿fueron ahí? ¿Están los aplausos?
No, pero el oyente decía que lo estuvo ahí, dice, es decir, era impresionante, Darwin, fuerza, volumen, ritmo, el tiempo que duraban, se notaba entrenamiento.
Nunca para,
trabajo en la plaza.
¿Viste la nota de subrayado? Porque por suerte estaba en el primer video y no en el segundo video nunca carga.
Sí.
Les aviso a la gente de la página web de subrayado, que evidentemente no la consumen, ¿verdad? El único que consume página web soy yo. Creo que soy la única persona en el mundo que consume página web, que no tiene WhatsApp y consume página web. No tengo WhatsApp, no tengo ningún tipo de redes morales, y ¿qué hago? Pongo www.subrayado.com. Bueno, el segundo video nunca carga. Quise ver a Scotty, que ahora le toca hacer de vocero. Siempre le toca hacer de vocero de situaciones difíciles, ya, Cody.
Sí, puede ser, sí.
Ahora le toca hacer de vocero
de los gimnasios.
Sí. Pero no son los gimnasios que fueron a protestar ayer, son los gimnasios un poquito más de club.
Uh-huh.
¿Entiendes? Me parece que lo que fueron a protestar ayer son lo de barrio. Los gimnasios, sí, de barrio, lo de que tienen ahí aparato y poca cosa más, ¿entiendes? Esto es,
sí,
más de club,
es
que tengo
grande.
Piscina y todo eso.
Sí, no tiene piscina, pero es un club grande, digamos.
Exacto.
¿Sí tiene? Ah, puede ser.
Creo que sí. Ah,
José puede saber qué.
Creo que sí. A mí me hicieron un tour, pero ya me olvidé. estuve ahí, sí, estuve en el enfoque ahí. Con todo, estuve con Scotty, estuve con Rebollo. Tuvo precioso, me hacía todo un tour y eso, pero ya ni me acuerdo lo que vi, porque soy medio ciego, yo me olvido rápido, no retengo, visualmente no retengo, señor. ¿Está? Y bueno, y entonces era impresionante, fue impresionante. Dale, 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 última tres, dale, 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 última, dale. Así estaba en la puerta de...
Esta persona trabaja en la Plaza Independencia, o sea que habitualmente ve manifestaciones.
No, yo nunca vi.
Y dice, nunca vi una igual. No se puede comparar con los aplausos de otros gremios. No precisaban ni bombas ni bubucelas. La gente del gobierno los escuchaba igual.
Durante toda la nota que hacen en el subrayado.com.uy, se escuchan los aplausos y nunca paran, y nunca decrecen en el ritmo, y nunca decrecen en el volumen. Y además van contagiando, ya le digo, yo terminé haciendo flexiones, señor, sentadilla. Terminé con la sentadilla frente a la computadora, sentadilla. Impresionante. Y entonces le dijeron que por cierre, que le protestaron porque les pareció brusca e injusta la medida.
Uh-huh.
Brusca, como un movimiento brusco.
Sí,
no,
sí.
Movimiento brusco, eso. No, sí. Soy muy bueno con las palabras, le dije, ¿no?
Brusca es fuerte, sí.
Brusco es raro. No funciona,
pero... Están enojados, lo sintieron,
sí,
brusco.
Pero brusco. No hagas movimiento brusco con esa pesa de 30.
No,
¿Qué están diciendo? ¿Te vas a lastimar la espalda? Algo similar se puede decir también de la última conferencia de prensa del presidente, que no fue muy bueno con las palabras, así que tampoco tiene por qué verlo como una desventaja. Eso,
no.
Eso hay que aclararlo, ¿no?
Está bien.
Es uno de los leves daños colaterales de estar muy entrenado, evidentemente. Se te atrofia un poco el músculo de las palabras.
Te dice que la hipertrofia muscular atrofia el músculo de las,
sí,
palabras.
Claro, lo mismo que cuando estás mucho tiempo con niños, o dormís mal, o te drogas, o miras mucho fútbol. Así que, para el caso, no hay de qué preocuparse. Estamos en un país en que no ha logrado establecer ni siquiera las metáforas futbolísticas de una manera más o menos... sensata y sostenerla. Por lo tanto, no hay problema, muchachos.
Hay un mal uso generalizado de la metáfora futbolística que asusta.
Oh, exacto. Le voy a decir lo mismo. Esto de apretar las marcas, todo, cualquier cosa. Bueno,
el político que quiere utilizar metáfora futbolística es lo más proclive a hacerlo mal.
Que era nuestro recurso de lenguaje básico,
sí,
¿verdad?
Sí,
es el más básico. Si no sabemos hacer ese, estamos en un problema de las pruebas pizza común que llama la atención y que ya es un tema mayor, ¿verdad? Y por eso le digo que no tiene que avergonzarse y le voy a decir lo mismo que le dicen ustedes a la señora que llegan el 10 de diciembre. Mira que te puedes poner, ¿eh? Te puedes poner, estás a tiro, ¿eh? Estás a tiro, te puedes poner bien, llegás al verano. Y me parece que entonces los agarran en zafra, eso le tendría que haber dicho. Me sacás las dos mejores semanas donde vienen todos los atorados y yo hago una platita.
Claro, sí, sí, la gente quiere ponerse en forma ahora, antes de la playa.
Exactamente, no, y lo otro que le hicieron fue no elegir bien el vocero, ¿no? Lo dijeron bien. Uh-huh. O sea, será buenísimo el muchacho como personal trainer, pero no para vocero. Musculosa, tatuaje, lente en la cabeza, rodete tipo soretito y costado rapado. No van a ganar la opinión pública así. Eso es otra cosa que te tengo que decir.
Demasiados factores de
irritación. No, no, no. Es todo tipo de... Es una autopista a los prejuicios, ese muchacho. No. Tiene que cambiar de vocero. Eso es lo otro. Le digo porque me interesa para esta gente porque me parece que son los primeros perjudicados. Además, estos y los peluqueros son los primeros que los tiran al bombo, los tiran a los cocodrilos.
Nah, y en el caso de los gimnasios, además, estamos hablando de una actividad que promociona la salud, que genera salud. Entonces,
bueno, eso es lo que
y algo que nos estamos olvidando, que no estaba en la protesta, obviamente, que hay muchísima gente que hace rehabilitación.
Claro.
En los también. Gimnasios, que es fundamental, ¿no? De todo
sí,
tipo,
está, ¿no? Igual eso que vayan a la playa.
No, ¿qué está diciendo? Ah, no, normal. No, es donde tienen los implementos, los aparatos, el contexto, el lugar para hacerlo.
Pero ¿sabes lo que es importante en la rehabilitación? La voluntad. Eso es lo más importante.
Sí, sí, es cierto. Sí, cierto.
Va a tener condiciones adecuadas. Buen marco.
Condiciones adecuadas, no, señor. La voluntad es lo importante en la rehabilitación. Bueno, si usted tiene la voluntad, lo va a hacer igual.
Se va a rehabilitar.
Se va a rehabilitar, exacto. El que quiere rehabilitarse, se rehabilita. Y el que no quiere rehabilitarse, no se rehabilita. Y no importa los aparatos que le ponga, ¿está? Eso es lo lindo. No,
bien.
Y dice que bueno, que cumplimos con los protocolos, no hay diferencia de un ómnibus. ¿Cómo no? No me lleva al trabajo el gimnasio. Le digo que tiene que cambiar. ¿Cómo no hay diferencia de un ómnibus?
Hay un montón de...
Yo no conozco dos cosas más diferentes que un gimnasio y un ómnibus.
Sí.
Me parece que un plato volador y un ómnibus están más vinculados que un gimnasio y un ómnibus.
Sí, aparte no hay que abolir el contexto, ¿no? El ómnibus se necesita para determinar...
No, abolir el contexto, sí. Abolir el contexto es un mandato de este siglo,
es el contexto.
Si usted no quiere abolir el contexto, vaya hacia otro contexto. En este contexto, el contexto está abolido.
Está abolido, perdón.
Está, exacto. Entonces dice que no tiene diferencia el ómnibus de un bar, de un shopping.
Bueno, en el shopping podían pelear
la
mano.
Bueno, para mí tiene... Para, claro, a ver, ahí te digo, ahí tiene que cambiar. Vocero.
De vocero.
Pongan uno que no sea personal trainer, igual. No se va a dar cuenta nadie.
Un vocero profesional.
Exactamente, sí. El padre Frontán, por ejemplo. ¿A qué anda el padre Frontán?
No sé.
Era bueno hablando el padre Frontán.
Sí, sí, lo cuente.
No le digo el turco ahora porque consiguió laburo, pero le pueden poner a otro, ¿entiendes? A uno que vaya ahí, que vaya a hacer gimnasia, que no sea gozo, pero lo meten igual. Dice, entonces está, dicen que no hay diferencia entre un gimnasio y un ómnibus, un gimnasio y un bar. Y un bueno, un bar también. ¿Sirven alcohol en los gimnasios ahora? Voy a empezar a ir más seguido. No. Avisen si sirven alcohol, vos.
Usted hablado,
¿se puede ir a tomar una grapa a un gimnasio?
No creo, no sé qué tengo en la cantina.
Tienen una diferencia básica con el bar que no venden alcohol. De un shopping. En nuestro trabajo hacemos que la gente no caiga en depresión.
Uh-huh.
Bueno, no necesariamente.
Liberan endorfinas, sí, yo
no sé. Ayudan, no es que lo logren. Si
está, no está, pero hacemos que la gente no caiga en depresión, no.
Claro. Sí, no está bien elegido el argumento.
Queremos que la gente no caiga en depresión, pero además, es eso, que eso, sos un payaso medicinal, que eso. Decir lo mismo que dicen los payasos medicinales.
No, tienen argumentos. Por el lado de las compras, eso podrían por el lado, bueno, que preferimos una sociedad sedentaria y consumista que vaya al entrenamiento. Yo qué
no,
sé,
usted joder, no puede ser. Además de que sería muy sospechoso, la verdad, sería muy sospechoso. Si usted va y aparece ahí, sería tremendamente sospechoso. Creo que Charlie García genera menos sospecho como vocero de los gimnasios que usted.
Justo estaba yendo más que nunca al gimnasio.
¿Al gimnasio?
Sí, me mató.
Bueno, ahí tiene. Fue por eso. Está...
Justo me había comprado papote y pagado 3 meses por adelantado, Darwin.
Oh.
Una puta madre. Si mucha gente había pagado diciembre, el primero de mañana.
Bueno, eso está bien para los gimnasios. No se la devuelvo. Eso es lo que autoriza el gobierno. El gobierno a guardarse. Sí, gobierno, bueno, lo que dice es a los gimnasios que hagan lo mismo que lo que son positivos, amigos de los amigos de positivos, señor. Guardarse.
Sí, acá comentan...
Que guarden en la costa, señor, que no le vuelan a nadie.
Sí, y bueno, después un montón de comentarios, Darwin, van por el lado de que entre parques, plazas, canteros y Rambla, ayer salieron todos los gimnasios a la calle, pasaron los Juegos Olímpicos Montevideo, Darwin, sacaron todo, además de todos implementos tipo TRX, cintas y demás, bicicleta,
deporte bajo
fija,
techo,
el spinning, todo.
Se suprime el techo.
Esa es la diferencia con marzo-abril, que no se podía salir.
No, claro, porque el espacio público estaba estigmatizado.
Te metaban, pero ahora...
Sí, ahora, claro, ahora te sacan todos a la calle y van a empezar a morir 3 uruguayos por día por insolación. Sí.
Claro, que
cuidarse. Bueno, claro.
Y por esto, ¿cómo se llama esto cuando te quedas sin agua? Deshidratación, señor.
Sí. Sí,
se van a deshidratar una cantidad de viejas ahí y ya es doble, es win-win situation, señor.
¿En qué sentido?
Y bueno, no, que no se te mueren de cobicho, la vieja.
Acá uno discute que hace bien a la depresión. Dice Quique, Darwin, a mí en el gimnasio, que estoy siendo un obeso, me pusieron a hacer cinta de correr contra la vidriera y pasaba la gente y se moría de risa. Es mentira que te hace bien.
Claro. Pero aparte, yo vuelvo destrozado del gimnasio, señor. Yo cuando voy al gimnasio, vuelvo con el ánimo por el piso.
Imagínense,
de haber hecho el hijo de puta de mi personal trainer. Me hace hacer pesa de vieja. ¿Está? Que hace...
Horrible.
Horrible, espantoso. Paso por al lado de una muchacha de 30 años que está levantando más de 4 veces el kilaje que levanto yo.
Y todavía le dice, ¿querés hacer...?
Ni hablar de lo gordo, ni hablar de lo gordo que le tengo que agradecer todos los días, que no me gasten.
No,
que no me somete.
Y todavía te dicen, ¿querés hacer una y una? Y vos decís, no, pues con todo lo que tengo que sacar de peso, te vas a reír y aparte vamos a tardar 2 horas.
No, claro, de ninguna manera. Señora,
bueno, claro, así que hasta el 18 están cerrados los gimnasios, han salido a la calle y han protestado airadamente los propietarios de los gimnasios,
sí,
por esto que pasa. También algunos usuarios.
Se trabaron. Fíjense si no están un poco trabados en su postura. ¡Ah! Eso es lo que le diría yo como representante del gobierno. Bueno, rompió el terrajómetro, Balbi.
Sí. Uh-huh.
Lo rompió y es un problema para diciembre, porque en este diciembre, papá, tenemos que tener el terrajómetro sano. Y la verdad, estamos recogiendo los pedacitos del mercurio del terrajómetro, que hay cosas que no podemos reconstruir, porque es una cosa que hizo un completo. La vedeteó, pero firme, fuerte, entró con las plumas, caminó por la mitad de la cancha de un espectáculo deportivo, ¿verdad? Interrumpió el inicio de un partido, lo suspendió él solo, hizo todo ese... Y después al otro día salió con las plumas de punta. Rompió el terrajómetro el 3 de diciembre. Yo no sé qué vamos a hacer. Balbi, claro, hay que entender que Balbi es el archiduque de la terrajada, ¿no? Si hubiera un reino de la terrajada, Balbi sería parte de la nobleza. Es evidente. No sería el rey, ¿no? O sea, sería uno de estos sobrinos que más o menos le dan un lugar ahí, le dan un palacio de mierda de la terrajada, y yo que sé, dale un palacio en un pueblo que sea que esté todo arreglado. Eso es lo que sería Val.
Pero con habilidad para sobresalir en su círculo.
Ah, claro, para salir en los tabloides.
Sí.
La verdad que hay cosas para revisar igual, porque ya... la cronología de los hechos que hace es deliciosa. No deja contradicción sin ejecutar, ¿eh? Es impresionante. La cronología de los hechos que cuenta Balbi, no solo está muy lejos de justificar la parodia del Carnaval de las Promesas que montó en la Tela Arena. Es una parodia del Carnaval de las Promesas. No le puedo decir que hizo un cumpleaños de 15 de ropa deportiva con adolescentes que fueran a hacer como que iban a jugar, porque no llegaban a 15 años. No lo dejaban entrar a un cumpleaños de 15 a esos guachos. Que le puso el equipo nacional para que hicieran como que iban a jugar. Lo que quisieron hacer pasar por vergüenza deportiva realmente fue una vergüenza deportiva.
Claro, decía deportividad la camiseta porque Nacional presentaba unos gurises para jugar frente a los profesionales de Aguada porque tenía el plantel encobichado y esa era su respuesta, que lo hacían jugar de cualquier manera, ¿no?
Exactamente, y hacía como que iba a jugar cuando era evidente que no iba a jugar.
No.
Pero no solo relata mal y de forma poco convincente, sino que además deja al presidente de la Federación de Básquetbol, a Bairo, como un pusilánime que a lo único que atinó fue sacarse la responsabilidad encima. Y a las 17 apareció un positivo de un asistente de Aguada. A las 18:30 nos enteramos que Sebastián Yaguirre de la COVID-19 positivo. Yo eso a las 15 no lo sabía. Si lo hubiera sabido, seguramente los chicos ni siquiera no hubieran venido adelante de la arena. Dice quien se enteró a las 18 y no sacó a los chiquilines delante de la arena por la duda, lo dejó hasta las 19:45 ahí tirando bandeja, ¿no? Pero bueno, la hora 45 esa que tuvo entre que se enteró y que los guachos estaban tirando bandeja es un lapso que pasa muy rápido en la vida de Baldi. Nuestra intención inicial era disputar el encuentro. Cuando a las 18 horas nos enteramos que había positivo de Aguada, dice Baldi que no consigue ni repetir dos veces la misma hora en su narración. Incluso en este caso que tiene dos horarios para invocar, o el de las 17, que es cuando se enteró lo del asistente, o el de las 18:30, cuando se enteró lo de Izaguirre, pero bueno, le apuntó al medio y se enteró a las 18 de todo ahora, en este mismo párrafo que continúa el párrafo anterior, o sea que lo dijo 10 segundos después del anterior. Le pregunté por qué esos jugadores de Aguada que estuvieron en contacto con Izaguirre se le permitía jugar ayer, bla, 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 bla. Bairo, con mucho respeto y sinceridad, me dijo que esas cosas no las maneja él, y que depende de la Secretaría Nacional de Deporte. Bairo, con mucho respeto, ¿por quién? ¿Por él mismo? Seguro que no. Por el Club Nacional de Fútbol. Por la familia de Lavalle, tenía mucho respeto. Con mucho respeto por todo, menos por su asociación, por el deporte que representa, por el deporte en general, y por él mismo. Me dijo, no, yo tengo nada que ver, llamado a usar. Le dije que tenía que ponderar el raciocinio y que alguien le pusiera un pienso a esto. Ah, no soy yo, no sé, llamado a usar. Le dije que él llamara a Bausá y yo llamaba a José Veloso. O sea, acá hoy nos cuenta que lo puso a Bairo a su servicio. Vos llamás a Bausá, yo llamo a José Veloso. Nos dividimos las tareas con Bairo. No, usted le dividió la tarea. En pos de evitar lo que todos después llamaron circo. Yo tenía que proteger a mi institución primero y después a mis jugadores. Agregó dejándose en evidencia a él mismo sin que nadie se lo pidiera, ¿verdad? Es maravilloso que un abogado supuestamente exitoso no consiga elaborar una narración que lo deje más o menos bien parado de forma unilateral. Habla mucho de sus capacidades. No más preguntas, su señoría. El abogado defensor acaba de hacer patente que él en este circo es el dueño de la carpa, los animales y los chiquilines que llevó para que hicieran como que iban a jugar. Todo esto lo montó para defender a su institución primero y a su... después a mis jugadores, llegado el caso. Los chiquilines esos que estaban ahí no sé ni quién son. Queda entonces explícito el desprecio que tienen los dirigentes por los deportistas. Que nunca se olviden los deportistas que esta gente los desprecia. Y es el desprecio del resentimiento por no poder pertenecer, en el que adoptan el atajo de creerse más, ¿no? De creerse superiores y jefes y dueños de esos deportistas. La zorra y la suba sería una buena forma de ilustrarlo, pero resulta insuficiente porque acá se suma algo físico, ¿verdad? Ellos se mueven en un mundo físico donde saben que son presas y no cazadores, pero se lo ocultan a sí mismos, ¿entiendes? Se hacen los que son los cazadores. Sí, bueno, quédate solo con esos muchachos entonces. Anda y quédate solo un rato adentro del vestuario con García Morales. A ver cómo te va. Lo va a desarmar a piñazo. Digo, por la especial que no se había imaginado el final.
Ya estaba clara la sugerencia.
Ahí está. Entonces, después ataca a un jugador de básquetbol, que es algo que no se puede hacer delante mío, ¿verdad?
No, usted se pone muy...
Nadie es quien para andar dando clases de moral, y mucho menos este jugador.
¿Oh?
Utilizando el recurso de y mucho menos, que siempre va en contra del que lo utiliza. Y mucho, yo cuando escucho y mucho menos hago así. Le pongo la cruz y digo, bueno, esta persona tiene dificultades de expresión. No voy a dejar que un jugador de cabotaje me dé normas de moral. Y acá donde el cerebro de Baldi lo traiciona, de manera que su tío no dejaría pasar y tomaría represalias muy fuertes contra ese cerebro, porque vuelve a autoincriminarse y nos recuerda a todos con esto de cabotaje, que es como de sirve acá en una cuestión local, que él es un abogado de cabotaje. O sea, se autoincrimina innecesariamente. Cuando dice este jugador de cabotaje, ¿quién? ¿Usted? Ya casi estábamos por olvidar que su estrategia berreta de defensa Suárez en el Mundial de Brasil terminó con el jugador deportado. Como si hubiera violado a Fuleco, la mascota del Mundial, señor. ¿Está? Como si se lo hubiera violado en el Corcovado a Fuleco, adelante de todos. Por no hablar de su foto de Suárez con el niño negro que pretendió defenderlo de la acusación de Bra. Bueno, en algún momento de toda esta andanada de autoincriminaciones y de fiesta de la terrajada, dice Balbi, estaría bueno que la gente vea la foto de esos chiquilines. No lo favorece, Balbi, otra vez, maneja muy mal el tema de la foto, Balbi. No lo favorece mostrar la foto de esos chiquilines. Al revés, cuando ve la foto de los chiquilines dice, ¿qué hizo este anormal? ¿Cómo llegó a esos niños ahí a poner en juego su físico? Porque si ese partido empezaba, se iban a ir con los huesos rotos esos chiquilines. Por eso Suárez prefiere ser defendido por el capitán de los Pumas que por Balbi. Para que más o menos se hagan una idea de la mediocridad que tiene este señor. Y bueno, ¿qué abogado de cabotaje diga que un basquetbolista destacado como García Molares es un jugador de cabotaje? Es intolerable. Un jugador que dominó el básquetbol de Latinoamérica durante una década, jugó como extranjero en las mejores ligas de Latinoamérica, salió campeón en tres países diferentes, es el goleador histórico de la Liga de las Américas, es acusado bueno, por un señor pero que mal maneja el kiosco que le dejó armado su tío de ser de cabotaje, bueno.
Y ahí peca de no intentar mucho básquetbol, capaz. Bueno, es hincha de un cuadro básquetbol también, vale. Pero
sí,
no
sé, bueno, claro.
¿Qué?
Verá, ahí está, peca también. Y si lo fuera, todo lo que pasa en el barrio de Malvin, tanto sea de Niñatibia como Malvin, es gente que no entiende de básquetbol.
¿Cómo decir eso? Un barrio
igual en
re
eso, si es hincha de cuadro de básquetbol en Uruguay, es muy probable que no sepa de básquetbol.
Sí.
Nadie mira básquetbol en Uruguay, ¿no? Solo miran la liga de acá. Pero si fuera un jugador de cabotaje, García Molares, convengamos que las cinco ligas que ganó no fueron con los triples que metió su tío. No es que a su tío le hacían el full y García Molares iba y tiraba lo libre. Que su tío había conseguido sacando la falta. No solo eso quería decir.
No,
queda claro. De los jugadores de básquetbol, ¿verdad? Y de los deportistas en general, que le tienen que huir a esta gente.
Sí, que dejó algunas imágenes de esto diciembre, papá, un poco más allá de un diciembre normal, ¿no? Las imágenes del dirigente en la cancha, la mirada incrédula de los jugadores, sé de jugadores con lágrimas en los ojos por la vergüenza, ¿no? Por un partido, un punto, por la vergüenza del básquetbol que estaba pasando, ¿no? A ribetes.
Y Bairo. Tiene mucho más agallas el hijo que andaba con la acreditación en aquel premundial, ¿se acuerda que le dije que iba a quedar al frente
no
de la federación?
Acordaba,
que
Bairo. Sí.
Bairo es espectacular.
Bueno, no
ojalá,
vamos. Hubo mucho deporte. Mañana
ojalá
tenemos.
Que algún día, ojalá nunca esté representando a la selección de Tutsis, porque los Hutus se van a hacer una fiesta. Se van a quedar con todo.
Hasta con
los bidones de agua se van a quedar.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.